¿Cómo están? ¿Bien? Yo estoy muy feliz de estar con ustedes y me hace muy bien estar cada domingo en la casa del Señor pudiendo estudiar la palabra del Señor. Está sirviendo esta serie, ¿no? Está confrontativa, ¿no? Está fuerte, porque nos está desafiando a mirar lo que pasó para evaluar lo que está pasando y tomar decisiones para seguir creciendo. Recién estamos, nos esperan tantos meses, recién vamos por el capítulo 4. Y han pasado tantas cosas que esto, tanta acción que podría ser digno de una serie de Star Wars. O podríamos llamarlo Church Wars. ¿No? Ahora. Digamos lo que, contextualizándose, miren lo que ha pasado en esta nueva saga de la iglesia. El Hijo del Todopoderoso, Jesús, termina su misión en la tierra y establece una nueva orden. Ahora ustedes van a ser mis testigos. Cada uno de ellos, los testigos, sabe muy bien que deben continuar la misión en las galaxias de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ellos entienden que el futuro no depende de los testigos de un nuevo líder, sino de Jesús liderando de una nueva manera. ¿Pero cómo? En un momento inesperado, Pentecostés, que a la vez era algo prometido, reciben un poder sobrenatural que los transforma, llamado Espíritu Santo. Y envueltos en una nueva esperanza al ver la promesa de Jesús cumplida, comienzan a reclutar gente para cumplir la misión. Ante el crecimiento tan grande de esta fuerza cristiana, obviamente aparecen los líderes del lado oscuro opositor, los cuales amenazan con persecución si es que la fuerza rebelde o la iglesia no se disuelve. El poder del Espíritu Santo en Pedro y Juan es tan real, lo vimos la semana pasada, que sin importar las consecuencias, deciden no callar ante las amenazas recibidas y contestan: no vamos ni podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. La guerra está declarada. Las posiciones ya están muy definidas. No lo hagan, sí lo vamos a hacer. Cállense, ni lo sueñes. El lado oscuro jamás dejará de atacar y perseguir. Y la fuerza cristiana nunca dejará de resistir sin importar el costo para llevar adelante la misión encomendada por Jesús. Vayan y hagan discípulos por todas las naciones y bautícenlo como hizo el pastor Ramón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Pensé que les iba a emocionar. Ahora, si esto fuera una saga, estaríamos en el capítulo 2021. Porque nada cambió. Todo sigue igual. Seguimos en la misma escena. Seguimos intentando avanzar y caminar hacia adelante para cumplir la misión. Esto no ha acabado. Esto sigue. Y no va a acabar hasta que Cristo regrese por su iglesia. Así que hoy el enfoque no va a ser poder reflexionar sobre algo que no cambió. Hay alguien que ataca, el enemigo. Hay alguien que resiste, la iglesia. Hay alguien que amenaza. Hay alguien que no le tiene miedo a la amenaza y dice: nada nos va a detener. No voy a hablar de eso. Voy a hablar del ejército que integra las fuerzas cristianas y que tiene la responsabilidad de llevar adelante la encomendado por el Hijo del Dios viviente. Hagan discípulos por todas las naciones. O sea que, en otras palabras, vamos a hablar de nosotros y de las actitudes porque somos parte de ese ejército. Ahora, somos parte de una comunidad cristiana. Así como en Hechos 2 nació Esta comunidad ya lleva 15, 16 años, está creciendo, está tomando fuerza y digamos que creer en Jesús es lo que te hace parte de esta comunidad. Ya estás creciendo, estás en los grupos de vida, ya te estás conectado, pasaron los años. ¿Qué es lo que te definió? Soy de esta iglesia, soy de esta familia. Creo en Jesús y ahora estoy con hermanos, con amigos, con gente que amo, que piensa y cree exactamente lo mismo que yo. Y digamos que dos de los efectos que genera el creer en Jesús son los siguientes. El corazón se distiende, el corazón se relaja, el corazón se suelta, se abre en relación a todo lo material. Pero a la vez, ese mismo corazón se contrae, se aprieta en relación con la gente. Déjamelo explicar en otras palabras. El corazón, cuando hay un encuentro con Jesús, empieza a desprenderse con mucha facilidad de todas las cosas. Pero a la vez se ciñe, se aprieta, sufre, se compadece por la gente y su necesidad, cual sea, sea. Y esta es una sensación totalmente nueva, porque lo genera no ser parte de una iglesia, tener un encuentro con Jesús. Antes tu preocupación tal vez era construir y tener y cuidar tus propios beneficios. Ahora te preocupa más el bienestar de la persona que tenés al lado. Sensaciones nuevas que no solamente vivimos ahora, sino que comenzaron a vivir a partir de la iglesia en Hechos 2. Podríamos entonces decir que la fe en Cristo crea un vínculo de amor con la gente, pero a la vez corta el lazo del deseo de las cosas materiales. Por eso, vamos a leer en capítulo 4 de Hechos, versículo 32, que todos los creyentes estaban en un mismo sentir. Todos estaban en un mismo pensar. Nadie consideraba suya ninguna de las posesiones, sino que las compartían. Porque el hecho de haber tenido un encuentro con Jesús se desprendía y les preocupaba más la gente. La comunidad había crecido, tenían un mismo pensar. Y como estaban llenos de esperanza por lo que escuchaban de las enseñanzas de Jesús en boca de los discípulos, esto comenzaba a tener este movimiento mucha fuerza. Porque lo que estaba pasando era genuino. Ahora, con el crecimiento, como siempre sucede, no solamente llegan los beneficios, sino que llegan los problemas. Y problemas que tenían que ver especialmente con oposición, que es la puerta a la persecución. La semana pasada, no sé si recordás que hablamos de la oposición externa, ya que Caifás y sus secuaces y el resto de los líderes religiosos amenazaron a Pedro y Juan y les dicen en el capítulo 4, 18, les ordenamos terminantemente que dejen de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Y ya te dije la respuesta de Juan, ni lo pienses, ni se te ocurra, no podemos callarnos. Ahora, en este momento que comienza una oposición abierta, la iglesia, capítulo 4, ya son miles. En el capítulo 2 dice que se agregaron 3.000. En el capítulo 4 dice que había 5.000 hombres que se agregaron. A eso agregale, tipo latino, los 10 hijos cada uno, las esposas, o sea que eran demasiados miles. Y los historiadores judíos, esta crisis es pequeña, pero está creciendo a una velocidad y comienza a tomar fuerza. Los historiadores judíos afirman que muchos de ellos empezaron a ser perseguidos o pseudo perseguidos porque el Sanedrín y los líderes presionan a los dueños y los empiezan a echar y los líderes, los que trabajaban, comienzan a perder sus trabajos y ahora la preocupación es cómo sostener tantas familias porque esto comienza a ser una seria preocupación para los líderes. Y pierden sus trabajos. Por eso es increíble que en el versículo 33 dice que los apóstoles, que con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús, dice que la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre ellos, pues no había ningún necesitado en la comunidad, y quienes poseían casas o terrenos los vendían y llevaban el dinero de las ventas y los entregaban a los apóstoles, porque en realidad estaba empezando a haber mucha necesidad y había que cubrir, dar alimento, porque empezaba la gente a perder su trabajo. Esto de vender todo y entregarlo todo no era una tradición judía. En realidad era una santa locura, producto de la transformación que estaba trayendo, genuina, a los corazones, el Espíritu Santo, a cada persona que se convertía. Dios estaba haciendo algo muy fuerte en el corazón de las personas. Y simultáneamente a esta experiencia de oposición externa, comienza la oposición interna. Traga saliva. Y no voy a hablar de esta iglesia, voy a hablar de Argentina, ¿ok? Porque no solamente los problemas vienen de afuera hacia adentro, sino que los problemas comienzan a surgir adentro mismo. Y más allá de que cada creyente estaba feliz por lo que estaba pasando, dentro de esta comunidad había una cierta tensión que venía arrastrándose del pasado. Los judíos de Jerusalén se creían superiores a los judíos extranjeros, porque decían que ellos tenían procedencia griega. Siempre había cierta discriminación religiosa. Por eso es increíble que Lucas, al escribir este capítulo, cuente y compara el corazón de dos personas transformadas por Jesús, que decidieron ser parte de la comunidad de los creyentes, pero tenían diferentes trasfondos y tuvieron diferentes intenciones. Y si te estoy hablando de dos personas, es porque vas a terminar en unos minutos identificándote con uno de ellos, de la misma comunidad. Por un lado tenés a Bernabé, cristiano, judío, hijo de sacerdotes, de Chipre, extranjero de procedencia griega. Y por el otro lado tenés a Ananías y Zafira, cristianos y judíos de la capital. Son chilangos, son porteños, llámalo como quieras. Porque vos sabés que lo de la capital ven lo de atrás. El porteño, yo soy del interior. Así que estos serán de Jerusalén. Ahora, esto no va a ser una historia que va a inspirar a los creyentes, sino que va a desbaratar justamente esta oposición y esta pelea interna que había dentro de la iglesia. Por eso leemos que José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Ahora, un poquito de historia. ¿Quién era Bernabé? Para entender la razón del ¿por qué Lucas lo pone acá al final del capítulo 4? Era un hombre con un rol vital en la labor de la expansión del Evangelio en el siglo I, especialmente cuando acompañó a Pablo en sus primeros años misioneros y de su ministerio. Él no fue un hombre perfecto, pero evidentemente era un hombre muy valiente, a tal punto que vende un terreno, posiblemente tenía muchos, posiblemente era un terreno en Chipre, porque de allí era, para poder suplir las necesidades que empezaban a afrontar la comunidad. Y él lo hizo sabiendo que dentro de la iglesia él mismo era visto como un judío de segunda, porque era nacido fuera de Jerusalén. Él representa a ese creyente que su corazón, no, sin importar nada, ha sido revolucionado por Jesús. Y ahora su preocupación no es solamente que él esté bien, sino el bienestar de los demás. ¿Sabes por qué? Porque creer en Jesús de una manera auténtica siempre creará un vínculo de amor por la gente y cortará el amor por las cosas materiales. Esto no es una decisión. Por eso me encanta cómo se moviliza esta iglesia. Harvey, o los que pasaron la frisada de febrero de este año, todo el mundo sale a trabajar, todo. ¿Por qué? Porque dejo mi comodidad, porque un reflejo de estar cerca de Jesús es que me importa tu bienestar. ¿Cómo puedo ayudarte? Por eso el centro comunitario no es simplemente para cumplir socialmente con la comunidad. Es una forma de expresar en nuestra comunidad, nos importás. Por eso sos generoso, por eso das cajas para que se den, porque nos importa que las personas necesitadas puedan salir adelante. Eso es un reflejo de tu amor por Jesús. Ahora, si nos estás visitando por primera vez, qué justo caíste. Bueno, te amamos. Y no siempre predicamos esto, pero a veces hay que hablarlo. Y estamos muy felices y espero que vengas el domingo que viene, porque nos encanta que seas parte de esta familia. Pero si nos estás visitando o venís visitándonos, esto no es para que intentes analizarlo mentalmente, porque esto no se experimenta decidiendo ser generoso. Esto se experimenta como resultado de vivir cerca de Jesús. Por eso no existe la persona que priorice amar a la gente. Existe que ama a Jesús y es capaz de desprenderse de todo por amor a la gente. Ahora, después de hablar de Bernabé, si yo terminase acá el sermón, oh, ¿quién quiere tener el amor de Bernabé? Chau, nos fuimos, y sí, pero termina esta historia e inexplicablemente Lucas pasa al capítulo 5 y cuenta una historia muy similar, pero a la vez muy diferente. Hechos 5 dice, también había un hombre llamado Ananías que como Bernabé vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ahora, Ananías y Zafira eran de Jerusalén, pura cepa, sangre roja pura, judía. Era lo más transparente y cristalino descendiente de todo, de David. Era lo puro. En ningún otro lugar de la Biblia se nos habla de ellos dos. No sabemos qué familia tenía, si tenían hijos, a qué se dedicaban, si tenían más propiedades, si vendieron una, si tenían muchas. Lo que sí nos muestra la Escritura es que los dos se pusieron de acuerdo para vender una casa y dar una parte del dinero y hasta acá está todo perfecto. Vamos a vender, queremos bendecir. No hay problema. El problema surge cuando empezamos a descubrir sus intenciones y deciden vender la casa y dar parte del dinero. Y ahora lo vamos a estudiar. Y quiero que me escuches esto. La generosidad jamás se va a definir por lo que das, sino cómo lo das. Por eso tenemos tantas historias dentro de su palabra donde no se trata de lo que cantidad que dio, sino la viuda cómo lo dio y lo que significaba para ella. Por eso ahora que voy a desmenuzar este pasaje que obviamente va a tratar acerca de la generosidad, no lo escuches evaluando cuánto estás dando, qué estás haciendo, sino cómo lo estás dando y cómo lo estás haciendo. ¿Estás listo? A los que nos visitan, qué lindo que estén. Los amamos. Y quiero que veas la profundidad de esto. Porque no quiero enfocarme en que des más, sino que salgas de este lugar convenciéndote que no hay nada mejor que vivir cerca de Jesús. Ese es el mensaje. Todo lo demás es como resultado, consecuencia. Lo más increíble, lo que cambia vida, es vivir cerca de Jesús. Ese es el mensaje de hoy. ¿Estamos bien? ¿Está claro? Tenemos que comparar dos personajes que nos van a desafiar, como ya te dije, y con cuál tal vez uno te identifique. Por un lado, Bernabé, ya lo vimos, un hombre que realmente experimenta en lo interior la libertad que trae la fe en Cristo. Él dio porque era un reflejo de su interior. Por el otro lado tenés a Ananías y Zafira, que tratan de fingir en su exterior algo que no experimentan, pero desearían en su interior. Esos son dos tipos de personas. Están en la misma comunidad. El que es un reflejo de lo que vive y su relación con el Señor. El que aparenta algo que no es, pero lo desearía. Pero como lo desea, lo finge para que los demás piensen que soy alguien que ama al Señor. Una vez que Ananías y Zafira dan parte del dinero, sucede lo siguiente. Si tuvieras cinturones de seguridad, te diría abróchate, porque más de uno se puede caer. Así que no te aterrorices. Es la palabra, es fuerte. Y quiero que lo escuches. Pedro, que evidentemente tenía el don de discernimiento, le dice, una vez que llega y dice, acá está nuestra ofrenda. Le dice, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mientas al Espíritu Santo y te quedes con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso, versículo 4, no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No mentiste a los hombres, sino a Dios. El problema de él no era que dio parte, es que dijo que esa parte era todo. Ahí vienen estas palabras, hijo, acá empezamos con problemas. Cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Y entonces se acercaron los más jóvenes, se envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Y unas 3 horas, imagínate esto, entra en escena la esposa y todavía no sabía lo que había pasado. Y dice Pedro, Zafira, ¿vendieron ustedes el terreno por el precio del dinero que me dieron? Y ella dijo, sí, por tal precio. ¿Y por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora, no, te van a llevar a ti. En ese mismo momento, cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Déjame aclararte algo. Los sobrecitos de la ofrenda de hacia adelante los podés ir a buscar si querés, por si surge algo. No queremos que haya ningún problema acá. Si veo gente levantándose porque... Ok, sigo. Quiero aclararlo, no te aterrorices. Ok. A lo mejor te sentís espantado por este relato. Pero tenés que entender en el momento que sucedió esto. Relájate. La comunidad de los creyentes era joven y estaba recién organizándose. Los miembros, aunque eran miles, eran pocos. Y las noticias, vos sabés cómo cuando es un grupo pequeño, se disparaba. La doctrina de la iglesia no estaba plenamente establecida, así que a través de revelaciones o a través de experiencias se iba escribiendo poco a poco. La justificación de conductas graves como el rompimiento de leyes, y después lee Deuteronomio 27 y 28 y te vas a espantar, maldito el que, vos decís, no puede ser. Ese rompimiento, la blasfemia o el rompimiento de promesas de Dios hubieran sido tomadas por los miembros de la iglesia como una alternativa y el hecho de no cumplirla se podría haber transformado en una práctica común en la iglesia. Si prometo y no hago, no pasa nada. Y Dios tenía que dar un mensaje claro. Por eso tenés que entender que el castigo de la muerte no fue diseñado por Pedro, no fue planeado por Pedro, fue diseñado por el que tiene su... voluntad suprema y absoluta, que es Dios. Pedro era el mensajero y el representante. Pero todos estaban mirando atento a lo que estaba pasando. Dios, a través de la tragedia, estaba mandando un mensaje a los creyentes hasta el día de hoy. ¿Qué es este? Y ahora, Israel. Y ahora, Esteban. Y ahora, Champion Forest. ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas. y andes en todos sus caminos, que le ames y le sirvas con todo tu corazón y le sirvas con toda tu alma y que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda a cumplir para que te vaya bien. Ahora, quiero, con esto voy a terminar, poder nombrarte los dos errores que cumplieron Ananías y Zafira, dos errores que he cometido, dos errores que podés estar cometiendo. Y al final, esto es la palabra que es extraordinaria. Cuando se abre, se define y hay tanto poder en su palabra, la oportunidad de decir hasta acá y tomar decisiones. Entonces, dos errores que quiero expresártelo. Número uno, ¿cuál fue el error de ellos dos? Querer aparentar ser más generosos de lo que en realidad era. Seguramente ellos querían que los apóstoles pensasen que ellos eran tan generosos como Bernabé, porque si Lucas pone un ejemplo después del otro, y primero fue Bernabé, las cosas que se deben haber dicho de Bernabé. Los apóstoles ya apodándolo Bernabé, el consolador. Increíble este hombre. Vienen ellos dos y dicen, hijo, ¿y ahora qué hacemos? Él es de Chipre, él es de segunda. Y nosotros somos de primera, somos pura cepa. Acá venimos con nuestra. Porque querían aparentar algo que en realidad no lo eran. Ellos querían el reconocimiento de los apóstoles y querían el reconocimiento que tenía Bernabé. Y seguramente querían una posición de privilegio. Ojalá que me escoja, ojalá que me vean, ojalá que seamos parte del círculo íntimo. Y eso se olfatea. Una vez comentaba en el chat, ¿no? Una experiencia que me acordé acá. Terminaba de predicar en una isla del Caribe. No le pongamos nombre. Y terminé de predicar rodeado de músicos, pastores. Esto fue muy cómico porque esto estoy torcido, ¿no? Recién me doy cuenta. Y resulta que viene alguien, yo estoy rodeado, y me dice, ¡pastor! Su mensaje fuerte, ¿no? Me tocó tanto que Dios me dijo que le dé mi carro. Oh. Lo primero que dije, ver el llavero, a ver qué marca era, ¿no? Y no se hagan porque todos hicieron lo mismo. Porque cuando te regalan, miras la marca. No se hagan. Entonces yo estoy así, ay, qué lindo, me está abrazando y yo estoy tratando de ver qué marca es así. Digo, no. Y cuando veo el logo de Cadillac, digo, no, no. Y lo primero que pensé, pero estoy en una isla, ¿qué hago? ¿Cómo me lo llevo? Porque estaba impecable el auto. Pero algo no estaba bien. Porque todo el mundo mirando su gran ofrenda, su gran sacrificio, digo, algo no está bien. Y Dios me dice, llévatelo aparte. Llévatelo aparte. Y se lo vas a devolver. Yo dije, en el nombre de Jesús, Satanás, fuera de mí. Y digo, no puede ser. Y entonces, me lo llevo. Digo, papi, vení. Voy a hacer una locura. Digo, dame la llave. Y estaba así yo, así. Ok. Digo, tengo que hacer algo. Es tuyo. Pero te pido algo. Que lo vendas. Y que lo des a alguna organización. Para que gente sea bendecida con tu sacrificio. 10 años después volví y estaba en el mismo carro. Ah. Es que cuando alguien compensa la falta de relación personal con mucha generosidad, que en realidad es ficticia, lo que está buscando es la aprobación del hombre. No es genuino. Es una forma de compensar. Estás lejos de Dios. Y sabes que una de las formas de mostrar que estás cerca de Dios es desprenderte de las cosas. Pero cuando no estás cerca, lo tenés que generar de una forma artificial. Y lo que estás buscando es que la gente reconozca. ¡Wow! Ellos se habían olvidado de lo que Jesús le había dicho a los fariseos, que eran todo lo que hacían era para demostrar y tener reconocimiento. Les decía, oigan esto, fariseos, Porque a ellos les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima, los carros, es detestable delante de Dios. Dios está mirando tu corazón y se agrada cuando hay un desprendimiento de todo lo material para priorizar el amor por la gente, pero como Bernabé. Porque él no quería aparentar ser más generoso de lo que era, ni necesitaba el reconocimiento de los hombres, porque él sabía que tenía la aprobación de Dios. No olvides, es que él no va a mirar cuánto das, él va a mirar tu intención al darlo. Y la pregunta que deberíamos hacerlo no es cuánto dinero tengo, sino cuánto tiene el dinero de mí. Y número dos, el segundo error, y ya Job, ahí está. No solamente aparentaron ser más generosos, sino que mintieron para cubrir su avaricia. Es interesante leer que en ningún momento del capítulo vas a leer que Pedro hizo una campaña para, señores, la gente está perdiendo su trabajo, empezó la persecución, así que suelten. El que tiene dos, de uno, el que puede, venda, porque necesitamos cuidar. Nada. La gente lo hacía porque quería. No estaban obligados a entregar nada. Y más, ni siquiera estaban obligados a entregar todo. Era un resultado de acercarme con Jesús, el dar, desprenderme de lo material, pensar en la gente. Porque cuando uno se acerca a Jesús, lo más importante pasa a ser el perdido y el que necesita. No lo pienses, no lo analices. Es una experiencia que solamente lo vivís si estás cerca de Jesús. El problema de Ananías no fue que dio una parte, sino que mintió para aparentar que algo no era real. Y evidentemente no estaba dispuesto a bajarse de un estilo de vida. La mentira hace que el amor a la verdad se transforme en engaño y fraude. Y esto no es más que una simple definición de hipocresía, la cual siempre invitará a actuar, a pretender, a hacer algo sin una intención verdadera. Ananías actuaba como un fariseo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, a los que tienen, a los ricos de este mundo, que no sean arrogantes, que no pongan esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Bernabé tenía tan claros sus valores que todo lo que dio fue para glorificar al Señor y por consecuencia como una muestra de amor a la gente. Mi pregunta es, siendo parte de esta comunidad, ¿cómo estás viviendo? No hablo de perfección, hablo de intención. Porque la generosidad no solamente pasa por lo financiero, sino con la intención que te acercás. ¿Vos querés ver la medida y la vara? Hijo, simple. Tanto nos amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. ¿Más generosidad que esa? ¿Querés otro ejemplo? Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Solamente permanezcan en mí, generosidad. Permanezcan en mí, yo voy a permanecer en ustedes. Y mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Dios no te pide que salgas a vender todo para mostrar tu generosidad. Hoy quiere que entregues tu vida, toda tu vida, para que Él sea el Señor de tu vida, incluyendo tus finanzas. Y escucha esto. Cuando nos entregamos completamente a Él, y no estoy hablando al que nos visita, sino a Ananías y Zafira. Pura cepa de Houston.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.